¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Amigos de Eres Mi Fans, el podcast. Un gusto saludarlos esta tarde, o mañana, tarde, noche, no sé, según la hora que me estén escuchando. Les quiero dar la bienvenida a este episodio número 14 de la segunda temporada. Un episodio muy especial porque es un episodio con visitantes, con grandes, grandes, grandes amigos que nos van a platicar sobre un tema que yo considero muy interesante, ¿ok? Es un tema diferente a lo que he estado publicando en los últimos episodios. Y bueno, pues en un momento más los voy a presentar. Pero antes que otra cosa, les recuerdo mis redes sociales donde me pueden escribir para que continuemos la conversación en @eresmifans en cualquiera de las redes sociales. Puede ser en TikTok, puede ser en Instagram o puede ser en Twitter. ¿Ok? Entonces, pues un gusto saludarlos. Un gusto saludarlos. Y bueno, pues voy a empezar primero del lado, bueno, ustedes no lo pueden ver, aunque sí va a haber un video podcast, ¿no? Que lo van a poder ver muy pronto. Pero voy a empezar de mi lado derecho, que tengo un gran, gran amigo ya de hace, pues ya, yo creo que ya casi 10 años, ¿no? Yo creo que sí, ya casi 10 años. Mi querido amigo, Mr. Miguel Trejo, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Mr. John? Muy bien, muy bien. Pues ya, ansiosos de platicar.
Ansiosos de platicar, que hoy tenemos un tema muy especial. Y de mi lado izquierdo también me acompaña mi gran amigo Eric, que conocí por Miguel Trejo.
Así es, aún recuerdo esa primera vez que nos conocimos, John. Un gusto poder hablar contigo.
No, pues creo encantado.
Creo que tiene siempre conversaciones muy, muy interesantes. Y qué bueno que hoy podamos hablar de algo que nos apasiona, que es el póker.
Oye, sí, hoy vamos a hablar del póker. Como decía hace un momento, pues es un tema que no, o sea, muy diferente a los últimos que he tocado aquí en el podcast, porque pues hablamos, de pronto hemos hablado de los cinco lenguajes del amor, de comunicación, de la edificación. El último episodio hablé del Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, pues hoy como wow, que de pronto no tiene mucho que ver, de pronto. Pero la realidad es que es un tema súper interesante porque hay cosas que la mayoría de la gente de pronto vemos un poquito de lejos, ¿no? O sea, como que no estamos tan inmersos, y la gran realidad es que hay toda una industria detrás de tantas cosas que nosotros pues no conocemos. Y el día de hoy pues ustedes ya llevan un muy buen camino avanzado en este mundo de las mesas de póker, ¿ok? A ver, ¿con quién empiezo primero? De este lado, primero con Miguel. A ver, mi queridísimo Miguel, ¿cómo fue que tú llegaste a este mundo de las mesas de póker?
Mira, la realidad es que siempre me ha gustado desde que yo tenía 7, 8 años, cuando pasaban la serie mundial en ESPN, por las noches, ahí tratando de ver qué veíamos en la tele. De repente le daba clic. Y me gustaba mucho porque en algunas ocasiones había jugado con primos y conocía lo básico. Entonces ya verlo en la tele, ver los stacks, sin yo tener mucha noción de cómo funcionaba, me llamaba mucho la atención. Pero aquí viene algo que es, digamos, que el primer filtro o la primera barrera de muchas personas. A mi mamá no le gustaba que yo viera el póker porque lo consideraba como un vicio. Entonces, desafortunadamente, el póker está ligado a este tema del alcohol, del cigarro, de vicios, de que tiene que ser algo malo, uh-huh, o per se, ¿no? Pero por eso un tiempo me alejé, no lo tomé muy en serio, hasta tal vez unos 4 o 5 años acá, que ya empecé a ponerle un poquito más de atención. Y ahí fue prácticamente mi primer acercamiento.
Oye, punto y aparte de que tú lo veías en la televisión, ¿algún familiar o amigo tuyo, así en persona físicamente, tú sabías que jugara o algo así?
No, o sea, recreacionalmente en las fiestas, pero no era póker como tal. Lo que normalmente juega todo el mundo, que es el conquear. Uh-huh. O domino casi, pero
seis señoras se ponían a jugar viuda.
Exacto. Pero Texas Hold'em, que es, digamos, que la modalidad que me gusta y la más popular del póker, no, la realidad es que no.
Ok, perfecto. De este lado, mi querido Eric, ¿cómo fue que tú llegaste a este mundo de las mesas de póker?
Sí, justo, John, hace ratito les comentaba, yo inicio por amigos que tienen mayor edad a mí. Ellos empezaban a jugar realmente, como dice Miguel, con Kian y demás. Empezamos a ver justamente estos torneos en la televisión. Nos empezó a interesar cómo se jugaba el póker, el Texas Hold'em. Entonces empezamos a crear nosotros nuestras mesas personales. Y ahí fue donde empezamos a a jugar con amigos. Empezamos hace 10 años. Yo empecé justamente a los 18, ahorita tengo 28 años, entonces el aprendizaje que he tenido en el póker, pues digo, es desde hace ya 10 años, entonces ahí es donde inicio yo en esta parte.
Oye, ahorita Miguel mencionó algo donde la mayoría de la gente relaciona el póker con cosas negativas, ¿no?
Sí.
Como justamente temas de alcohol, temas de vicios, de al cigarro, de mujeres, ¿no? De dinero en exceso, no sé. Ahorita ya iremos quitando esos mitos o esas leyendas urbanas, o a lo mejor si son reales algunas de ellas, no sé. Pero dentro de lo que es la parte positiva del póker, si es que la hay, ¿cuáles son las cosas que ustedes han encontrado positivas que les ha dejado en su vida?
Pues mira, ya si te lo tomas de manera en serio, yo creo que sí desarrollas ciertas habilidades, si te lo tomas en serio, ¿no? El tema de el control de emociones creo que es fundamental ya cuando lo haces de manera recreacional, pero ya una manera un poquito más constante y que quieres buscar resultados. Uh-huh. El aprender a controlar tus emociones, que no te dejes desbordar ni por el miedo ni por la avaricia, que son las dos emociones fundamentales por las que las personas toman las decisiones. Y la otra, la realidad es que sí se requiere de muchas materias, digamos, el tema de la estadística, el tema de las matemáticas, el tema de la psicología humana, todo este tipo de cosas sí tienen que ver, aunque tú pudieras decir que no, porque es un simple juego, la realidad es que se influyen. Y entre más claro tengas estos conceptos y cómo se aplican al juego, obviamente te va a ir mejor. Claro. Entonces sí, en parte positiva, sí te da tablas que te pueden ayudar para la vida en general.
Okay. ¿Qué es lo que has encontrado tú, Eric, en positivo hacia tu vida en general?
Fíjate que sí he encontrado bastantes cosas muy, muy positivas. Creo que lo que nos comenta Miguel es bien importante, la psicología que debes de tener. La toma de riesgos, la gestión de riesgos. Más que nada, el encontrar este punto o esta estabilidad en tus emociones que debes de tener en una mesa de póker ya cuando juegas recreacional, creo que es bien importante saber trabajar con las emociones. Y a mí justamente ahorita que trabajo, pues me ha ayudado muchísimo, ¿no? Me ha ayudado muchísimo a poder mesurar esas emociones porque sé que ya lo he hecho en algunas mesas de póker. Entonces creo que me ha ayudado mucho con la estabilidad emocional que ahorita tengo como jugador de póker y trabajador, ¿no? En este caso.
Súper, súper, súper. Los dos por educación son ingenieros, ¿no?
Yo soy ingeniero industrial.
Ingeniero industrial y tú ingeniero...
Sistemas computacionales.
En sistemas computacionales. Ahora, no hay que ser ingeniero para jugar, ¿no?
Claro, nada.
todo sí, pueden nada. Jugar. Oigan, ¿cuáles son las historias que de pronto ustedes han escuchado dentro de este mundo del póker? Que no sé, a lo mejor alguna vez ustedes fueron a una casa y escucharon una historia, o a una mesa pública y escucharon una historia de, no, hace 2 años vino aquí un señor y pasó esto, o pasó lo otro, tal y tal. Pues alguna historia que de pronto consideren que haya sido muy interesante, que los haya marcado, que los haya hecho reflexionar, algo así de, no manches, eso estuvo muy cañón. Quien guste. Sí.
Puedo decirte que justo en las mesas de póker hablas muchísimo. Hay en ocasiones hay mesas que son como muy, muy calladas, los jugadores que tienes a tu lado son callados, no expresan mucho, no se cuentan tantas historias, pero yo creo que las que a todos nos apasiona y nos llama es ver como el crecimiento de personas que jugaban recreacionalmente y llegan a torneos, pues a lo mejor nacionales, mundiales, que visitan Las Vegas jugando un torneo muy importante como es el WSOP. Creo que son las historias que justamente a los jugadores de póker nos gusta, porque uno de mis sueños justamente es algún día poder participar en alguno de estos eventos nacionales donde hay más de 1,000, 1,500 jugadores. Wow. Creo que esa es la historia que yo he escuchado, que sí han podido visitar algunos de los que yo conozco, pues estos torneos internacionales.
Ok, Mr. Miguel, ¿tienes alguna historia que...? O sea, todavía no las de ustedes, porque ahorita las vamos a platicar, pero algo que hayas escuchado así de, no, ese señor perdió su fábrica. No sé.
El reloj.
Digo, el reloj, ¿no? La típica es el reloj. Yo me acuerdo así de joven que dice, no, es que apostó a su familia, ¿no? En las películas, ¿no? Dicen, es que apostó a su familia. Entonces, bueno, ¿qué es algo que has escuchado?
Es que es curioso que de repente Dicen por ahí, repite la mentira muchas veces hasta que sea verdad. Y yo creo que esa es de las malas cosas que tiene el póker. Historias de terror que sean directamente del póker no conozco. En la mesa, porque normalmente son en casinos los torneos o los lugares donde se puede jugar. Sí te encuentras con la plática de, ah, es que tal señor se dedica a esto y perdió X cantidad de dinero, ¿no? Cientos de miles. Pero no directamente en el póker. La realidad es que la mayoría de la gente que tiene vicios y pierde esos niveles suelen ser en las mesas de juego, que donde ya juegas contra el casino.
Es correcto.
Porque la realidad es que en el póker no juega, ese es lo padre y es la ventaja que tienes, que no juegas contra la casa, juegas contra los demás jugadores. Entonces las probabilidades de que ganes obviamente pues son mayores y más si te desarrolles. Entonces sí me ha tocado historias de tal señor vino a perder 300 mil pesos en una noche,
Claro.
pero normalmente son en mesas de blackjack o que la ruleta
La ruleta,
o que
en ruleta.
¿cómo se llama este juego de los dados?
Pues los dados.
Los
Pues sí,
dados,
los dados, ¿no? O sea...
craps se llama.
Ah, ok.
Craps, en ese tipo de situaciones sí conozco historias de gente y me ha tocado llegar a ver señores que llegan con sus guaruras y los fajos de dinero y cámbiame 100 mil pesos en fichas y 2 horas después se
Ya
van
no
todos
están.
tristes.
Oye, pero punto y aparte de esas historias, las que son de póker, no sé si llamarle callejero, o sea, los que son de
Ok,
casas y así,
sí.
ah, no, pues fíjate que en esta casa, en tal lugar, se juntaban o se juntan a jugar y pues un día un señor sacó una pistola, ¿no? O sea, no sé, como cosas así de pronto, no sé si me estoy viendo muy de las películas o algo.
Justo en eso, señor, es lo que comentaba Miguel. Creo que sí hay un paradigma bien, bien cañón en el tema de lo que es el póker. Justo platicaba, yo con mi novia, cuando me presenté con ella, pues le dije que me gustaba el póker. Y yo creo que todos, o las personas que no tienen el desarrollo en esta parte, piensan que el póker es como justo lo que nos comentas, ¿no? Personas mal encaradas que llegan con pistolas y apuestan casas y demás. Pero realmente yo he visto a jugadores muy buenos, muy desarrollados, gente que tienen un doctorado, gente que tienen maestría, que les encanta el juego de la estadística, el aprender. Porque creo que la parte importante del póker es que te desarrollas muchísimo en otros niveles, en otros temas justamente. Desde la interacción con las personas que tienes en la mesa, en la plática justamente, hasta los contactos que haces en ese momento, ¿no? Entonces, sí es bien importante lo que nos comenta Miguel, que sí hay un paradigma realmente fuerte en que las mesas de póker se tratan como de algo feo, ¿no? Pero no, no es así.
Ok, una pregunta. Acá en México, ¿qué tan desarrollado está el tema o la industria del póker? O sea, pues no sé, en cada ciudad hay mesas tanto, voy a llamarle yo privadas a las que son de casas
Sí,
y
justo.
públicas las que son de casinos, o digo, por ponerle una etiqueta,
Sí, sí,
¿no?
sí, 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 sí.
Cada ciudad tiene sus mesas privadas y públicas, existe una asociación o simplemente cada quien lo hace por su lado, hay algún tipo de regulación, pues no sé, ¿qué tan estructurada está la industria del póker acá en México?
Pues en México normalmente todos los estados, la mayoría tienen casinos y por ende la mayoría tiene jugadas de póker, ya sea la modalidad cash, que es jugar únicamente con el dinero que tú puedes entrar, o la modalidad de torneos. Sí hay una asociación, de hecho el póker está reconocido como un deporte mental, o sea, no es
Como el ajedrez.
exactamente.
Correcto,
Y
correcto.
está, la realidad es que no recuerdo bien el nombre, pero creo que es la Asociación Mexicana de Jugadores de Póker, algo por el estilo. Entonces, sí hay una asociación. Y en los lugares donde yo sé que está más desarrollado, porque hay más jugadores, es Ciudad de México, evidentemente, por
Monterrey.
la cantidad de personas que vienen ahí. Monterrey, por su cercanía que tiene con Estados Unidos y que también hay infinidad de casinos, y de repente hay ciudades que empiezan a sonar, como Guadalajara, Querétaro, ahorita Aguascalientes estuvo en la mira porque tuvo buenos torneos, que vienen torneos buenos, pero es un deporte que ha venido creciendo mucho y que con la pandemia mucha gente lo empezó a tomar en serio ya a jugarlo online.
Es correcto.
Oye, ahorita que tocas lo de online, Yo he jugado póker, ¿no? En tanto online como presencial. Uh-huh. Creo que definitivamente la energía que hay en presencial, pues, es otro nivel, totalmente es otro rollo. Diferente. Pero ¿cuáles serían las mayores diferencias ustedes que encuentran entre jugar online y jugar presencial?
Ok. Es muy buena pregunta, justamente porque yo empecé presencialmente jugando póker. Después de esto, cuando llega la pandemia, creo que todos los que jugábamos póker nos metimos un poco más a jugar el póker online. Yo casi no lo jugaba, pero sí hay grandes diferencias. Creo que el estudio totalmente de lo que hay detrás de un juego presencial a un juego a nivel tecnologías de la información, IT, pues es muy diferente, ¿no? De hecho, a mí me gusta más presencial porque tienes como este contacto, este aprendizaje, el poder ver a tus oponentes o el poder ver a los jugadores en este caso. Y en el online, en el póker online, creo que es bastante complicado esta parte porque realmente tienes que poner más atención a los niveles de subidas o los niveles de bets que ellos hacen, ¿no? Esa es la señal o la diferencia bien importante que para mí, como jugador recreacional de póker, se me hace en este tema. La gran diferencia está en que presencialmente puedes evaluar a tus jugadores de manera psicológica. Y en el tema del póker online creo que validas más si es un jugador agresivo por los bets o las subidas que hace. Esa es para mí la gran diferencia que yo he visto en online y presencial.
Tú, Mr. Miguel, ¿cuáles son las que ves?
Pues la realidad es que para el tema de estudio y ya poder hacer un análisis más a fondo porque es más práctico, el online te da muchas tablas porque se guarda tu historial de mano y puedes ya meterte un poquito más al tema de estudio. A recrear las jugadas que hiciste y decir, ah, bueno, aquí lo hice mal por esto y esta y esta situación. La realidad es que el presencial es un tema que se prefiere porque, o bueno, en mi caso lo prefiero, porque tienes ese feeling de estar con las fichas, de estar en el paño de la mesa, de estar viendo a los jugadores, de estar viendo si ya se puso nervioso, si ya se enojó, si ya Si ya está mentando madres a la mesera o algo por el estilo, entonces ya tienes ciertas tells, se le llama, o ciertas señales en donde te puedes dar cuenta más fácil de la situación del otro jugador. Entonces es algo que definitivamente no tienes en línea, pero pues es que los dos son habilidades diferentes que vas desarrollando, que al final del día funcionan para lo mismo.
A ver, otra pregunta. Yo, bueno, en mi caso personal sí sé jugar póker y he participado en mesas y todo, pero si yo fuera 100% principiante, sí, ¿no? Neófito, como dicen, ¿no? No conozco nada. Y yo les dijera, oye, pues mira, a mí me interesa este mundo.
Ok.
¿Cuáles serían las características que ustedes me recomendarían que yo debería de desarrollar o habilidades que yo debería de desarrollar? ¿Cuáles serían como las advertencias que me podrían dar? ¿Con cuánto es el dinero mínimo con el que yo podría iniciar una carrera, por llamarle de alguna manera? Y la última pregunta sería, ¿podría yo vivir de esto? Y vivir de esto me refiero, no sé, yo creo que en cualquier país del mundo, pues si tienes $10,000 de ingresos mensuales, yo creo que en cualquier país del mundo puedes vivir de eso, ¿no? Aunque sea el país más caro o la ciudad más cara. Entonces, sí. ¿Qué me dirían y si se puede lograr o no?
Yo te recomendaría con la poca experiencia que ahorita tengo, ¿sale? Las lecciones aprendidas que ya tuve en estos 10 años, que justamente empezaras practicando, jugando con los amigos, que hagas un grupo muy pequeño de estas personas que les interesen para que puedan jugar primero sin apostar. Justamente, primero sin apostar.
¡Ay, así que chiste!
Pero sí hay temas muy básicos que los principiantes tendrían que conocer. Por ejemplo, yo recomendaría que sí vean ciertos tutoriales, a lo mejor de las posiciones de las mesas, ¿no? Sabiendo que hay posiciones en este caso. Recomendaría mucho, sí, a lo mejor el ver ciertos programas relacionados a póker para que tú vayas identificando primero desde qué manos le ganan a qué manos, si un par le gana a dos pares, ¿no? Okay. Tercia. E identificar los básicos creo que es bien importante.
No como un amigo que un día cantó tres pares.
Es correcto, para no llegar a hacer eso en una mesa. Y bueno, si estás apostando algún dinero, creo que sería bien importante el que tengas lo básico. Yo le llamaría conocer posiciones, conocer a lo mejor algunos rangos, ¿no? Que te permitan jugar en esta parte. Y creo que sí podríamos vivir, o sí hay muchas personas que viven del póker. Justamente yo creo que los que les gusta el póker lo conocerán. Hay una persona que se llama Ceros Póker, ¿no? Que ahorita tiene una escuela, que digo, él ha vivido en diferentes países.
¿Qué nacionalidad es
él? Él es español, él es español. Y él ha vivido en diferentes países, ha jugado en diferentes países, y pues ahorita él vive totalmente de póker.
¿Qué edad tiene esa persona?
No sé si 32 años, creo que está rondando por esta parte, pero es una persona que ahorita ya desarrolló una escuela para principiantes de póker.
Ah, o sea, literalmente me puedo yo inscribir en sus
totalmente,
clases.
Totalmente, ah, okay. Él tiene ciertos tutoriales, obviamente pagas por esto, ¿no? Pero sí se puede vivir totalmente del póker. Creo que sus ingresos, lo ha comentado él, 40 mil dólares al mes, 50 mil dólares al mes en esta parte. Entonces, totalmente se puede vivir de
una vida de sueño, ¿no?
Una vida de sueño, no tanto, porque sí tendríamos que hablar de todo el aprendizaje, de todo el estudio que hay detrás de... De hecho, él tiene, me contaba Miguel, que es con el que más platico del póker, creo que tiene una libreta llena, completa, de ciertos estudios que él ha hecho para esto.
Ok, ok. Yo le quiero preguntar a Miguel en específico, porque yo sé que él, al igual que yo, también conoce el tema de mercados financieros.
Ok.
Lo que nosotros le llamamos el trading. ¿Qué tanto se parece el póker al trading?
Ok. De hecho, retomando tu pregunta anterior de qué características tendría que tener una persona para jugar, yo creo que son exactamente las mismas de una persona que se va a iniciar en el tema del trading. ¿Por qué? Porque es muy fácil que tú... O sea, hay personas que son muy susceptibles a caer en un vicio donde se llevan tantas emociones como es el dinero. Y los famosos ludópatas, ¿no? Que son como se les nombra a las personas que pierden y pierden dinero con el afán de querer ganar. Y normalmente no ganan. Y al igual que el trading, que mucha gente lo ve como apostar, porque son comentarios que de repente escuchas en el mundo. Ah, pues yo es que yo le aposté al dólar, o yo le aposté a tal acción. Pues no es que le apuestes, más bien es que hay un estudio detrás de...
Claro.
Y sobre eso tomas decisiones. Entonces, ¿qué características tendría que tener una persona? Para empezar, que sepa y que esté consciente que es una carrera, si es que se quiere dedicar ya profesionalmente.
Sí.
No es fácil. No es fácil en el ahí se me fue la palabra. En el hecho de que esté muy difícil de comprender, sino más bien no es fácil en el tema de que tienes que estudiar mucho, aprender a controlar tus emociones, tienes que ser muy paciente, tienes que tener mucha disciplina con el tema de la gestión de riesgos, que es lo mismo que pasa en el trading. Entonces, la realidad es que se parecen mucho, 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 porque funciona mucho, en este caso, el psicotrading con la psicología del jugador, los miedos, que tienes que aprender a tomar decisiones sin tomar en cuenta las emociones. Entonces, yo creo que prácticamente son las mismas habilidades, mismas emociones, solo en diferentes campos de batalla, digamos.
Ahora, ¿con cuánto podría yo...? Por ejemplo, en trading, pues uno puede empezar operando y practicando en una cuenta demo. Supongo que hay, como decías, hay torneos presenciales o entre amigos que pues a lo mejor lo hacen literalmente con fichitas o con frijolitos y sin dinero, ¿no? Y electrónicamente yo sé que también abres un perfil y pues te dan una X cantidad de fichas y es virtual, o sea, no las pagas, ¿no? Pero ya para entrar a un torneo, ¿cuánto es lo mínimo que con lo que yo podría entrar a un torneo, ya sea online o presencial?
Hay diferentes cosas.
Bueno, perdón, me equivoqué. No un torneo, sino, perdón, una mesa.
Ah, ok. En una mesa, digo, le llamamos cash a esas mesas donde realmente apostamos. Y creo que lo mínimo que yo he escuchado en algunos casinos es con $1,000. $1,000 y se juegan mesas de 25-50, que son los niveles que tú puedes apostar $25 o hasta $50. ¿No? Entonces,
la ciega que le llaman.
La ciega, es correcto. Ciega pequeña, 25, ciega grande, 50, y bueno, pues de ahí los otros jugadores pueden mandar a lo mejor un poco más, pero con $1,000 podrías iniciar jugando después de todos los básicos que te acabamos de comentar, ¿no? Después de estudiar esta parte.
Ahora vamos a suponer que yo soy un chico muy disciplinado,
muy bien, ¿no?
Y quiero aprender y llevar esto a otro nivel y decir, quiero vivir de esto, ¿no?
Okay.
Realmente dentro de toda esa curva de aprendizaje y de andar para arriba y para abajo y todo eso, ¿en qué tiempo promedio yo podría estar generando, digamos, unos, pues digamos que con una primera etapa, así nada más para empezar, unos 50 mil pesos mensuales?
50, estás hablando que son como $2,500.
Sí.
La realidad es que presencialmente va a ser complicado, porque para jugar mesas de cash tendríamos que hablar que tú ya tienes un bank bastante grande para que puedas entrar a mesas donde tú ya puedas llegar a ganar esas cantidades. En ese caso, lo más viable o la forma más factible de llegar a ese monto sería de manera online. Y hay torneos muy baratos. De hecho, de manera online hay mesas desde $2. Se les llama microlímites, que uh-huh. juegas con ciegas, que es la apuesta obligada, uh-huh. de 0.10 centavos de dólar y 0.20 centavos de dólar.
No, pues te avientas toda la tarde ahí.
Sí, pero volvemos a lo mismo que en el trading. No uh-huh. es el dinero que hagas, sino más bien tu efectividad y el porcentaje que le puedas sacar a eso. Porque si tú de $2 ganas $1, estás hablando que ya tienes el 50% de rentabilidad.
Claro.
¿No? Entonces, en el póker, al igual que en el trading, funciona igual. Entonces, puedes inscribirte a torneos de hasta $5 uh-huh. y si bien te va, cobras un primer lugar o dentro de los primeros lugares, estás hablando que torneos turbos que duran 6, 7 horas que puedes jugar en internet, cobras entre 90 y 120, $150.
Ok, a ver, una pregunta complicada si la quieren contestar.
De acuerdo.
Su mejor noche, su mejor ganancia, ¿cómo fue ese día?
Justamente, y extrañamente, mi mejor ganancia ha sido en online, justamente, jugando en el tema de la pandemia, me empecé a interesar en esta parte, y la mejor noche que yo he tenido fue un segundo lugar, jugando un torneo de $100, no es cierto, $50, llegué a cobrar casi $950 en esa noche, 7 horas, jugando muy pesado, realmente es muy pesado porque hay descansos de 5 minutos, uh-huh. pero sí fueron casi $20,000 los que cobré en esa noche, en 7 horas, pues digo.
Nada mal.
Nada mal, nada mal. Esa es mi mejor noche que he tenido.
¿Qué hiciste con el dinero?
Lo volví a jugar y bueno, ahorita tengo una banca ahí en Party Poker, que es donde juego.
Donde tú juegas.
Es correcto.
Mister.
Yo online, mi mejor noche han sido $700 y pico. Igual quedé en un segundo lugar. Y presencial, he tenido la fortuna de ganar varios torneos aquí donde yo juego. Pero como son torneos pequeños de muy pocas personas, la realidad es que he ganado alrededor de 13 a 15 mil pesos en una noche. Estás hablando que los torneos empiezan 7 de la noche, terminan 12, 1 de la mañana. O sea, son 8 horas invertidas más o menos.
Ok. Es que es curioso porque yo creo que de pronto en el trading o en las apuestas deportivas o en el póker, uh-huh. a veces siento que le perdemos un poco la dimensión al dinero, ¿no? Uh-huh. De, no, es que metí una operación y nada más gané $400 y estás enojado. Sí. Porque a mí me ha pasado, ¿no? O sea, yo apenas cerré una posición, digo paréntesis, ¿no? De una posición que traía en compra con el peso mexicano. Y nada más gané $300. Y la verdad yo estaba enojado, o sea, Entonces, bueno, ahí por unos temas que pasaron, que ya la operación ya llevaba mucho tiempo y en trading hay algo que se llama swap y ya me estaba comiendo un poco eso, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema diferente, ¿no? ¿Cuál es la tirada, digamos? Ahora sí que literalmente a qué le están apostando hacia el futuro. Quieren, digo, obviamente cada uno tiene su propia idea, ¿no?
Sí.
¿Quieren volverse profesionales y vivir de esto? ¿O simplemente es recreacional, como dices, y pues hay lo que vaya saliendo? ¿Es un hobby? ¿Es en serio? ¿Qué les dicen en sus casas? Digo, ya los dos ya son mayores de edad, ya están grandecitos, ¿no?
Sí.
Pero no sé si de pronto todavía en casa les puedan decir, algún familiar, oye, pues, ¿cómo? O sea, ¿sigue siendo un tabú en la familia? ¿O ya es un tema abierto? Bueno, a ver, empiezo por acá contigo, mi querido Eric.
Claro, yo, muy buena pregunta, porque creo que los que jugamos póker nos la hemos hecho muchísimas veces. De mi parte, creo que va a ser de manera recreacional, porque justamente cuando estudias un poco más el póker, te das cuenta que justo hay que invertirle muchísimo tiempo al estudio de este deporte. Y también hay que invertirle muchísimo tiempo en el juego. Y si te gusta online o presencial, pues digo, son 8 horas, 9 horas de juego. Uh-huh. Que tendrías que estar jugando a lo mejor por semana para tener una ganancia de $15,000, que es pues algo razonable a la semana. Pero creo que la parte detrás de esto en la familia, ¿no? Que ahorita ya somos unas personas que pues estamos grandes, tenemos pareja y demás. Creo que sí sería muy complicado el llevar una vida de juego de póker y la vida, en este caso, pues, con ya, la pareja, ¿no?
Con la pareja y próxima familia, ¿no?
Sí, totalmente.
En tu caso, algún familiar, papá, mamá, un tío, un abuelito, alguien, un primo.
Nadie en mi casa juega a póker, de hecho.
Pero saben que tú juegas.
Sí, saben.
Y ya no es mal visto.
No es mal visto porque se han dado cuenta que, pues, no me he convertido en una persona de mal. Ajá. No utilizo nada malo,
No, y al contrario, dices que ha generado más disciplina en ti.
Totalmente, yo creo que deberíamos de hablar en otro podcast de la disciplina en esto de que hablan ustedes del trending, del póker. Pero sí, no, lo ven muy bien, de hecho. Personas en mi trabajo, pues, saben que juego póker y también me hacen muchas preguntas como muy interesantes de qué se siente jugar póker, ¿no? Es como que lo ven como algo muy, muy, muy diferente a lo que ellos viven en el día a día. Uh-huh. Y es padre también eso.
A ver, mister, de este lado, mister Miguel.
Pues, la realidad es que yo también nunca lo he considerado algo profesional por el mismo tema de que necesitas ya muchísimo tiempo invertido y muchas horas, porque pues tengo otros proyectos que me gustaría desarrollar, pero sí, la realidad es que soy muy trabadiño o soy muy metido cuando me gusta un tema. Entonces, desde que me metí al póker, me he empezado a meter mucho en el tema de libros, de estudio, de videos. Considero que me gustaría llegar a un nivel competitivo para que siga siendo un hobby, siga siendo rentable.
Muy bien.
Y me siga llamando la atención como pasión, porque no sé si ya una vez viéndolo como trabajo se genera ese mismo sentimiento de pasión por el póker.
Podría ser algo así como la típica frase respecto a los juegos de el que juega por necesidad pierde por obligación,
pierde,
¿no?
Por obligación.
Yo también ahí digo, estoy metiendo mucho mi cuchara, no quería, pero es que viene ad hoc, ¿no? O sea, luego me dicen, oye, ¿se puede vivir del trading? Bueno, o sea, la respuesta técnica es que sí.
Exacto.
Pero en la práctica yo no lo recomiendo porque yo, por ejemplo, he tenido rachas que me ha ido mucho mejor en trading.
¿Sí?
que en mis otras actividades económicamente activas, ¿no? Pero yo sigo viviendo de las otras. Entonces, ¿pero por qué no vives del trading si ganaste más? Y les digo, es que si yo elimino mis otros ingresos, entonces ya mis emociones que deposito dentro de la operación de mercados, pues ya, o sea, mi operación es diferente. Cambia. Hay algunos traders que lo hacen, pocos, o sea, yo conozco 2 o 3, ¿no? Pero además, los pocos buenos traders que yo conozco, que yo sé que han generado ganancias enormes, de todos modos han diversificado sus ingresos, o sea,
sí.
Con las ganancias del trading ponen algún negocio o algo, porque yo sí considero que es difícil estar haciéndolo pues al 100%, ¿no? Ahorita que ustedes mencionaban la parte de que uno, al igual que en otras cosas, se tiene que educar, ¿cuáles dirían ustedes o qué tipo de lecturas recomendarían? No sé, algún libro, alguna película, algún video, algún podcast, a alguien a quien seguir en Instagram o en Twitter, así que diga, ¿sabes qué? Sigue a este cuate porque tiene buenos tweets, tiene buenos pensamientos con respecto a esto, tal y tal. Pues no sé, películas, videos, podcast, youtubers, libros.
Películas hay muchas. Yo creo que la más famosa con respecto al tema del póker como tal y el ambiente y las emociones sería Rounders con Matt Damon.
Ah, voy a anotarla.
Es buenísima para empezar. De ahí, pues hay algunas otras que ya no son tan conocidas y de hecho difíciles de encontrar.
Ajá.
Hay otra que no recuerdo su nombre, pero ahorita la busco y se
los paso. Le hiciste como un expresidente que tuvimos. Leí ese libro que no me acuerdo quién escribió,
es que,
pero que hablaba de ese otro libro que tampoco me acuerdo quién escribió. Bueno, de todos modos, ahorita por cierto vamos a mencionar las redes sociales. Bueno, de una vez, mi querido Miguel, para que lo puedas tuitear y la gente te siga, ¿no? Y sepa de qué estás hablando. ¿Cuál es tu... yo sé que usas mucho el Twitter. ¿Cuál es tu Twitter?
En todas mis redes sociales estoy como Mike Trejo R.
Mike Trejo R. Y ahorita aquí con Eric también me la mencionas. Ahorita en un segundo me la dices.
De acuerdo.
De todos modos lo voy a dejar escrito en los comentarios de aquí del podcast, ¿no? Eric, ¿algún libro, película, video, podcast, youtuber?
Yo recomendaría totalmente un youtuber que es Ceros Poker. A mí me ha dado muchísima...
¿Ceros con Z o...?
Sí, Ceros con Z, Ceros Poker. Me ha dado muchísima información para seguir con el estudio, el aprendizaje y, bueno, tomando las buenas prácticas que él ya desarrolló durante, a lo mejor, no sé, 10 años hablando. Entonces creo que se agradece también a alguien que pueda compartir el estudio que él desarrolló y nos lo dé completamente gratis. Tiene algunos tutoriales que son pagados, pero bueno, creo que con los
Hace público, por lo menos con eso.
Con eso podríamos...
Ahorita comenzar. Que ustedes dicen eso del tema de pagados, ¿no? ¿Pagarían ya sea a esa persona o a cualquier otro por tener información más... Pues no sé si llamarle más técnica, más... pues no sé, más información respecto a este tema.
En mi caso sí me gustaría pagar algún tutorial, digo, para seguirme desarrollando y ver el detalle del estudio que él tiene, sí lo pagaría.
¿Entre qué precios y qué precios tiene él sus tutoriales?
Si no mal recuerdo, creo que estaba en $150 aproximadamente esta parte, entonces...
Órale. Mr. Miguel, ¿tú pagarías a alguien por...? Bueno, no alguien, o sea, ¿pagarías información extra?
Sí, porque la realidad es que no hay mucha información en español para el mercado mexicano con respecto a este tema. La mayoría de los libros que tú te encuentras son en inglés, es uh-huh. de gente que vive de eso, que son jugadores muy famosos, pero obviamente en inglés, uh-huh. y hay muy poco material en español. Entonces, las pocas personas que tienen material valen la pena, al menos los que yo conozco. Uh-huh. Y sí lo pagaría. Ceros acaba de cambiar su método, su modelo de negocio. Ahorita está con una renta mensual de 35 euros al mes y tienes acceso a todo el catálogo de sus videos. Estás uh-huh. hablando que 35 euros son que como... $900 al mes.
Ahora sí que él podría abrir su OnlyFans, pero nada más.
Exacto.
¿No? Sí. No, sí, digo.
$900 al mes y la realidad es que ya tienes acceso, porque si bien al principio te va a funcionar con algunos tutoriales que vas a ver en YouTube, contenido gratis, ya llega un momento donde sí ya tienes que tener mucha más información técnica con respecto a movimientos avanzados, intermedios. Entonces, sí, yo creo que sí valdría la pena, pero también. De repente en México no funciona tanto esa información, porque aunque hay cosas muy obvias que ya una vez que conoces el juego se tendrían que hacer,
claro,
te encuentras a mucha gente en las salas de póker que le vale gorro toda la teoría y juegan por un simple presentimiento.
Por pasar el rato.
Y obviamente pues toda tu teoría se va al caño, ¿no? Entonces es cuando mucha gente hace coraje con los novatos o con los fish, le llaman.
Okay.
Pero pues es parte del juego.
Oye, ya casi para ir terminando, ¿alguna experiencia personal, digo, aparte de esa de cuando cuando fue su mayor ganancia, pero otra diferente, así de no, hubo un día que yo llegué al casino y me acuerdo que ese día, a lo mejor ni siquiera tiene que ver necesariamente 100% con lo que pasó en la mesa, a lo mejor fue con alguien que platicaste al lado o antes de entrar a las mesas, igual conociste a alguien o pasó algo chistoso, no sé, alguien tiró el refresco en la mesa y eso derivó a que pasara tal y tal y tal. O sea, no sé, alguna situación atípica que les haya pasado en algún momento, positiva o negativa, no importa.
¿Atípica en el juego?
O alrededor del juego.
Ajá. Me gustaría comentar una que nunca se me va a olvidar. Miguel estuvo conmigo en ese torneo, en un torneo de 300,000 en Poker Palace, en Ciudad de México. La verdad es que creo que ha sido de las veces que más enfocado, disciplinado he jugado. Fueron 2 días de juego, paso al siguiente día con un stack bastante considerable. Uh-huh. Empieza mal todo desde que llego, tráfico en la Ciudad de México, yo vivo en el Estado de México, transportarte o trasladarte hasta allá pues es bastante complicado, ¿no? Llego a lo mejor media hora después del torneo. Llego a mi lugar estaba siendo ocupado por otra persona, en este caso te guardan tus fichas y te las dan al siguiente día. Entonces les dieron mis fichas a él, ¿no? Entonces llegué y desde ahí como que empezó algo raro en esta parte del juego.
Nada más pregunta, o sea, ¿se las dan a él nada más para que vayan poniendo tu ciega? ¿O él estaba apostando?
Hubo una confusión del casino, pero me tocó a mí. Y justamente les quiero platicar esta porque llego a los 11 jugadores finales, ¿no? Para ganar casi los 300 mil dólares, perdón, 300 mil pesos. Y en una mano que realmente fue muy mal jugada, yo con un stack bastante grande, muy mal juego de mi parte en ese momento, pierdo justamente con la persona que le habían dado mis fichas al inicio, ¿no? Entonces desde ahí como que eso fue algo que se me ha quedado y siempre la platico con Miguel, porque es algo, terminé de jugar y me sentí tan mal, tan mal por el hecho de que jugué mal la mano. Y bueno, salí y después Miguel me empezó a decir casi casi el regaño, porque justamente hay mucha pasión en las mesas. Pero lo más chistoso fue que cuando llegué, la persona que estaba jugando con mi stack
iba ganando.
Le dieron más stack porque yo había quedado arriba de él. Entonces, pues desde ahí empezó mal, pero él mismo fue el que me sacó, se le llama como... Pues rompieron conmigo la burbuja, ¿no? Porque se juegan 9 jugadores, entonces pues ahí fue algo fatal totalmente. Esa es una historia que... Yo creo...
No te siempre, la quitas.
No, me la quito. Nunca me la voy a quitar esa historia.
Y en su caso pasó lo que tú dices, de que le pierdes de repente el...
Sí, totalmente.
El valor al dinero, porque ese día... O sea, lo sacaron uno antes de llegar a la mesa final, que la mesa final son los 9 jugadores. Pero ya estaba en cobros él, porque había quedado dentro del 20% de personas que reparten el dinero.
Eran 300.
Entonces cobró 8 mil pesos, algo así cobró, entonces...
¿Y la entrada de cuánto había sido?
De 1,000 pesos, algo así.
Ah, bueno, o sea, entonces, ganaste pero perdiste, ¿o cómo?
Ganó, pues, o sea, sí, cobró 8 mil pesos menos los 1,000 que de entrada, ganó 7 mil pesos, ¿no? Salió con un buffet de 7 mil pesos. Entonces dices, bueno, 7 mil pesos, pues no son nada despreciables, ¿no? Sí. Pero obviamente sales enojado porque pudiste haber ganado 120 y tantos mil que era para el primer lugar. Uh-huh. Entonces,
y sí, de repente... Y justo en esa parte, John, te da un poco más de pesadez el saber que pudiste haber ganado la mano, porque realmente iba muy arriba que él. Pero recuerdas, por lo que has jugado a lo mejor ya 16 horas, estar sentado es muy pesado, ¿no? Hablando de 2 días, 8 en un día, 8 el otro día. Uh-huh. Y con que te pongas a pensar que si hubieses hecho o si hubieses jugado bien esa mano, el siguiente nivel a lo mejor no eran 8 mil, sino 20 mil pesos, ¿no? 25 mil pesos.
Claro, sí, te entiendo.
Es donde se rompe toda esta parte donde dices, no puede ser, ¿no? No la tuve por qué haber jugado así.
A mí me pasó una así con el tema de las apuestas deportivas, se le llaman parlays, que son todas las combinaciones de... O sea, son varias combinaciones de apuesta en una sola apuesta.
Ok.
¿No? Entonces, pues me pasó que por un juego dejé de ganar como 2,000 o 3,000 dólares. Entonces, wow. Sí gané la otra, pero estaba... O sea, fue un domingo que yo estaba enojado. O sea, había ganado, no sé, como $500, por decir algo. Y yo estaba, pero enojadísimo. Muy enojado con mis $500, ¿no? Como 10 mil pesos, casi, casi.
Okay.
Pero es que por un juego, creo que por un punto dejé de ganar como 2, 3 mil dólares.
Wow.
Entonces, sí, es una... Sí,
esa sensación es...
Sí, horrible. Es una sensación medio gacha.
Sí.
¿No?
Totalmente.
Ok, chicos. Oye, pues la verdad, a mí ya me queda, a pesar de que yo conozco el deporte, ¿no? Del póker un poco, pues ahorita sí me quedo con cosas que la realidad no sabía. Y antes de cerrar, yo quisiera preguntarle algo a cada uno. ¿Qué es algo que no pregunté o que no les preguntan, pero que siempre quieren compartir? ¿No? Que dicen, ay, ¿cómo no me hicieron esta pregunta? Y para mí siempre es importante decir esto respecto al tema del póker.
Ok.
¿Qué sería?
Para mí siempre me ha gustado compartir, y eso lo empecé a descubrir siendo un poco más constante en los juegos, que la disciplina, yo creo que en toda la vida es la parte o la palabra más importante. El juego del póker, yo creo que para mí, o la definición totalmente sería como ser bien disciplinado en los conocimientos que tienes, en las jugadas que vas a realizar. Y me gustaría, te digo, andar más en la parte de la disciplina del póker. Siempre me gusta ver a personas disciplinadas, porque yo he encontrado este enfoque y estos resultados que buscamos todos en el póker con la disciplina. De hecho, tenemos como algo que a lo mejor y Miguel y yo todavía no nos damos cuenta, pero yo sé que siempre lo hacemos, en todos los torneos que hemos jugado juntos o cuando jugamos juntos, siempre está la palabra de disciplinados. Entonces, uh-huh, antes de iniciar siempre nos decimos disciplina. Y siempre me ha gustado como compartirle a las personas que para jugar póker también necesitas muchísima disciplina en este caso.
Ok, excelente, mi querido Eric. Me gustó eso. Por acá, mi querido Miguel, ¿qué es algo que te gustaría compartir extra que no pregunté o que normalmente no te preguntan y dices, pues, esta información es importante?
Pues, yo creo que sí, esa parte de... es que de repente, cuando empiezo a platicar con personas, se nota luego la emoción o la pasión con la que hablas del juego. Entonces es algo muy difícil de explicar, porque cuando tú hablas tan apasionadamente de algo, de repente se malinterpreta y dice, ay, este güey está súper enviciado con esta, con esta cosa, ¿no? Pero la realidad es que no es así, la verdad es que es un juego que levanta tantas pasiones que de hecho por eso es considerado el rey de los juegos, ¿no? Las mejores mesas se definen, o los mejores apuestas se definen en una mesa de Texas Hold'em. Entonces, uh-huh, el que puedan sentir esa sensación de, ¿cómo se le llama cuando estás muy emocionado?
Adrenalina.
De adrenalina, uh-huh, yo creo que... Sí. Y es que aparte es el único juego, y es la única disciplina, donde un novato le pudiera ganar al mejor de los mejores. Entonces yo creo que eso es algo que hace tan atractivo al juego, que cualquiera puede jugar y cualquiera puede ganar un día con un poco de suerte. Pero a la larga sí necesitas disciplina.
Híjole, me dejaste pensando con eso de el único juego donde un novato le puede ganar a alguien ya más experimentado. Voy a pensarle a ver si por ahí hay otro juego, pero pues sí me hace sentido, ¿no? O sea, por ahí dicen, ah, bueno, hay suerte de principiante en X cosas. Pero creo que sí tienes razón en que específicamente el póker sí pudiera ser. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo que me chocaba. De pronto jugábamos así entre amigos y quedaba un lugar libre y de pronto llegaba algún amigo o amiga, o sea, no le pongo sexo, ¿no? Pero llegaba una cuarta, quinta, sexta persona para decir, ay, bueno, ya vente a jugar, ¿no? O sea, para que no estuviera haciendo nada, ¿no? Y ya venía y como la otra persona no jugaba, me chocaba que nada más apostaba por apostar. Y yo decía, pero es que no está llevando, o sea, no tiene una secuencia, no tiene un patrón, sí, ¿no? O sea, entonces yo decía, puta, pues no sé si esta, digamos que fuera una mujer, ¿no? Pues no sé si esta chica sí realmente sabe las cartas que tiene en la mano y si realmente está viendo el flop, ¿no? O sea, entonces ahí yo creo que sí enoja, ¿no? Porque dices, puta, tengo buen juego, pero ¿qué tal si la suerte está de su lado y pues yo mejor me salgo?
Es,
¿no?,
correcto.
Y a lo mejor tenía pura flor de cempasúchil, pero pues, pero pasa, ¿no? Sí. Ok, chicos, pues muy bien. Entonces, Mr. Miguel, me dijiste que tu arroba es Mike
Trejo R.
Mike Trejo R en todas tus redes sociales. Y por acá, Eric, no sé si ya la tienes a la mano.
Totalmente, eric.hernandezquevedo en todas mis redes.
Ah, bueno, pues listo. Señoras y señores, pues ahí los pueden contactar, pueden seguir la conversación. Yo creo que muy pronto vamos a organizar una mesita entre amigos, ¿no? Pues ya le damos una mesa ideal, de mínimo cuántas personas dirían que es y máximo cuántas.
Yo creo que mínimo para que esté interesante unas 6 personas.
6 personas, 6 max.
Uh-huh. Máximo 9.
9.
Ah, bueno, pues entonces, pues ahorita de entrada ya somos 3.
Sí.
Así que, pues estaría bien de pronto organizar un torneito, ya sea acá en la ciudad de Querétaro o allá en Ciudad de México, un torneo casero entre personas que haya confianza. Yo creo que eso es importante, ¿no?
Muy importante.
También no abrirle así como que a cualquier persona o que alguien se traiga un conocido que sepa cuál es su perfil y todo.
Claro.
Y pues ya de ahí ya entrada ya seríamos por lo menos 6. ¿No? Y pues la entrada, pues barata, de unos 2,000-3,000 pesos y listo, ¿no? ¿No? De unos 2,000-3,000 pesos y y pues hacemos la mesita y a ver qué.
Y se juega.
Y se juega y a ver qué va pasando, que pase lo que tenga que pasar.
Correcto.
¿No? Ya. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, mi querido Miguel, mi querido Eric, por pues la realidad, por compartirnos esta información que, como dije desde un principio, pues de pronto a veces puede llegar a ser un tabú, es una industria que no mucha gente conoce, pero que yo creo o considero va en crecimiento, ¿no? Va en crecimiento y y pues acérquense con las personas que ya tienen más conocimiento, ¿no? Pues aquí tenemos dos ejemplos buenísimos de dos personas que les pueden decir con qué se van a encontrar. Y por lo pronto yo nunca me he sentado en una mesa de un casino, sí lo he hecho en casas, pero en una mesa de un casino no lo he hecho nunca. Y y pues la primera vez que lo haga, pues les voy a pedir a ustedes que, o más bien yo los voy a acompañar a ustedes, ¿no? Para que me vayan ahí guiando. Y pues quiero agradecer muchísimo a los patrocinadores de este episodio, que fue un episodio muy especial, ¿no? Fuera de los temas que regularmente hemos hablado acá. En primer lugar, a nuestros amigos de la revista Expansión, ¿no? Que pues ahí nos contribuyeron con algunas ediciones de las revistas. Actualmente tienen vigente la de Checo Pérez, ya viene la Fórmula 1 a México, ¿no? Pues yo creo que vamos a hacer un episodio especial hablando de Fórmula 1, porque también es algo que me apasiona muchísimo, ¿no? Y y también tenemos un patrocinio aquí de Eric. Platícanos de tu patrocinio, mi querido Eric.
Gracias, John. Pues de manera muy rápida, justo en esta parte, hablando todavía de póker, empiezo a ver que muchas personas utilizan gorras, ¿no? Que les gusta como mostrar con qué manos juegan y demás. Entonces, a mí, soy un apasionado de las gorras, me encantan las gorras, todos los fines de semana utilizo por lo menos una gorra y empecé a desarrollar pues un pequeño emprendimiento en esto que si gustan ustedes me pueden buscar como EH. Son gorras bordadas que obviamente pues me gustaría que conocieran totalmente esta marca.
Ok, pues excelente, excelente. Lo vamos a poner entonces también en las notas del podcast. Y ahora sí, pues me despido de todos y cada uno de ustedes. También voy a mencionar el comercial que siempre les hago en cada episodio. Recuerda que cada mes inicio curso de trading, tanto en línea como presencial, y pues justamente ya estamos teniendo algunas sesiones presenciales para alumnos, exalumnos y o personas externas que les interesa este tema. El próximo que tengo vamos a estar hablando justamente de gestión de riesgo, que es algo que también se utiliza en el trading, de psicotrading, que también yo creo que existe el psicopóker, ¿no? Sí, y entonces vamos a estar hablando de esos temas próximamente en los eventos presenciales. Y bueno, pues ya saben que me pueden seguir entonces en @eresmifans en todas y cada una de las redes sociales existentes, menos Tinder. Y señoras y señores, pues ha sido un gusto compartir con ustedes. Déjenos sus comentarios y nos escuchamos en la próxima oportunidad.